poder allí defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender nuestra revolución.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Estamos con nuestro invitado, con Julián Scher, sociólogo. También está haciendo la tesis de final de la maestría de Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, más conocida como Flaxo. Fervoroso hincha de Racing y también con muchas ganas de seguir construyendo memoria, me parece, a partir de este libro. Así que, Julián, gracias por visitarnos.
Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Y un placer tener en manos dentro de poco Los Desaparecidos de Racing, que por lo que empezamos a ver, vos intentás reconstruir historias cotidianas, ¿no? Más la militancia, por supuesto. ¿Cómo fue ese proceso que empezás por el hijo de Tati Almeida? Me parece que vos tenías ese dato, que era hincha de Racing.
Sí, yo cuando comencé hace alrededor de 2 años conocía las historias de Alejandro Almeida, el hijo de Tati Almeida, y de Roberto Jorge Santoro, un conocido militante, poeta y por supuesto hincha de Racing. Y con esas dos historias me propuse intentar reconstruir las biografías de 11 hinchas de Racing que hubieran sido víctimas del genocidio. Son historias reconstruidas a partir de dos grandes ejes: la pasión por el fútbol en general y por Racing en particular, y la pasión por la política o por el compromiso social. El hecho de poner como objetivo 11 historias tiene que ver porque 11 es un número muy futbolero, significa la posibilidad de jugar en equipo, y porque además cuando comencé tenía 2, por ende conseguir 11 como ganar la Copa Libertadores para mí. Entonces dije, bueno, a ver si llego a 11. Bueno, y finalmente se pudo hacer.
¿Cuánto fueron los años de investigación, imagino? Y también quería preguntarte qué influencias literarias o teóricas tenés para, porque venís más del palo del, bueno, de sociología, obviamente, para relatar de esta manera, ¿no? Más descriptiva, más tratando de crear imágenes en los lectores y lectoras.
Es un libro que oscila, digamos, entre una investigación periodística y algún detalle más de sociológico o académico. Desde el punto de vista teórico, yo me apoyo mucho en la teoría de Daniel Feierstein, que para mí es uno de los que más y mejor estudió y analizó qué es un genocidio y cómo fue el genocidio argentino.
¿Y qué implica eso, por ejemplo, para los que no somos de sociología?
Daniel Feierstein plantea a diferencia clara de lo que pueden ser las teorías de los dos demonios o de pensar que hubo unos locos que hicieron eso, plantea que el genocidio es una tecnología de poder, es decir, una herramienta que tiene el poder que en este caso desapareció 30.000 personas, pero no es importante. La ejecución material es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin que plantea el genocidio? De destruir las relaciones sociales fundantes de una sociedad y con eso borrar determinado tipo de prácticas sociales que hay en una sociedad para refundarla en otra clave, a partir de otro tipo de vínculos sociales. El medio para llegar a eso es el exterminio material y el terror. En este caso, la dictadura, desde este tipo de teoría, pese a que el genocidio comienza antes, el salto cualitativo y cuantitativo que da la dictadura cívico-militar se plantea refundar una sociedad en torno a una sociedad del capitalismo financiero, en torno a un marcado terror, una marcada desconfianza y sobre todo un gran individualismo que implica de alguna manera borrar cualquier tipo de forma de asociación contestataria, crítica o que ponga en cuestión el orden dominante.
Bien, fuiste recibido por las autoridades de Racing, presentaste el libro en el Cilindro. ¿Cómo fue ese proceso? Porque la verdad que un club tome una posición al respecto es novedoso, cuando quizás estaría bueno que no sea tan novedoso.
Sí, yo separaría. Yo trabajo en Racing, en el departamento de prensa. A lo largo de los 2 años de investigación, yo no le pedí nada al club, por ende tampoco es que el club me dio nada. Sí autorizó a que la palabra Racing, por una cuestión de marca y de temas legales, pudiera figurar en el nombre, por eso se puede llamar Los Desaparecidos de Racing. Y es verdad que el viernes pasado autorizaron a que se lo presentáramos el libro en el Cilindro, que desde una serie de planos es muy simbólico que se pudiera presentar el libro en el club. De ahí a decir que el club tiene una determinada posición, hay un salto, digamos, yo eso no me hago cargo, ¿no? Digo, Racing los últimos años viene sacando en su sitio web un comunicado el 24 de marzo, este año hizo una pequeña semblanza de Roberto Santoro.
No es menor.
No es menor, pero no diría que digamos, que esto es una posición institucional, digamos, porque no.
¿Esperás una posición institucional, por lo menos de Racing, en ese sentido?
No lo sé, creo que tiene que ver con disputas de poder y con posiciones políticas adentro de cada una de las instituciones.
Me y del fútbol que, en general también,
sí,
¿no?
Sí, creo que los clubes en la Argentina son espacios, desde que se fundaron, poliideológicos y policlasistas, donde convive casi todo a partir de una tremenda pertenencia afectiva, de una uh-huh. identidad afectiva muy, muy fuerte. Entonces es lógico que adentro de los clubes haya gente que no esté de acuerdo con esto, porque uh-huh. Digamos un rasgo central, porque hablar de este genocidio es hablar del presente, tiene que ver con que las disputas en torno a cómo nos representamos como sociedad, qué fue lo que ocurrió, tienen plena vigencia. Por eso hasta quienes dicen que esto es una cuestión que tiene que ver exclusivamente con el pasado, siguen dando una disputa por una lucha por el pasado y, por ejemplo, ponen en cuestión cuántos fueron los desaparecidos.
Por ese mismo sentido, por esa misma pertenencia afectiva, ¿vos crees que tal vez la política no llega a ingresar dentro del ámbito del fútbol, tanto sea como jugadores, no tanto en el caso de dirigentes que encubiertamente tienen posiciones con la política nacional más marcada, pero en el ámbito de los jugadores, en el ámbito de los hinchas, existe esta idea de no mezclar la política con el fútbol en sí?
Creo que en el fútbol conviven ambas cosas, digamos. Es evidente que tiene grandes y muchos vínculos con el poder político, con el poder económico, con el poder comunicacional. Todos sabemos eso, pero a su vez perdura algo como si fuera que merece otros estudios que no son los que están en este libro, uh-huh. como un cierto discurso olimpista en el que el fútbol o el deporte no debe mancharse con la política ni con ninguna otra cosa. Y hay algo de eso, sobre todo porque la pertenencia a un club es básicamente una pertenencia afectiva, que como que perdura de eso. Es como casi, qué sé yo, como puede pasar uno con un tío, con un abuelo, que sí, tengo mil diferencias, veo a mi abuelo y lo quiero, digamos. Es como uh-huh. que en los clubes perdura una cosa así, que, claro, es un tema que, si bien la sociedad argentina se manifestó mayoritariamente luego del aberrante fallo del 2-1, todavía es una disputa vigente. Hay sectores que dicen que esto no fue un genocidio, como si se dicen los desaparecidos de Racing. Y bueno, tiende a haber como decir, bueno, si esto es un espacio en el que todos nos queremos y todos somos de un club, ¿para qué nos vamos a pelear por eso? Hay como un discurso que yo creo que no es bueno, pero que persiste todavía en algunos sectores. No es todo, sí. Difícil hablar en cantidades, porque un club como Racing tiene millones de hinchas. No hay estadísticas de cuántos hinchas de Racing piensan una cosa o la otra. Puede ser que...
Igual, las mini estadísticas son las redes sociales. Es como un muestreo.
Sí, pero hay que ver quiénes usan redes sociales.
Ya dijo millones igual de hinchas.
No, pero el otro día en el posteo que hizo Racing Club desde su Facebook oficial de la presentación, por ejemplo, eran 1000 me gusta de gente que lo aceptaba y eran 90 caritas negativas.
Uh-huh. Sí, a su vez
cuestionaba esto que vos decís.
Y que es parte, digamos, porque uh-huh. qué sé yo, hay estudios que se están haciendo, me parece uh-huh. muy interesante sobre qué ocurrió con los clubes durante la dictadura. Y en casi todos los casos los clubes tienen víctimas del genocidio y tienen perpetradores del genocidio, porque eso es así, digamos. Y ahí hay, así como hay disputas en la sociedad en general, hay disputa dentro de los clubes. Habrá gente adentro de Racing que le rompa soberanamente las pelotas que haya un libro de eso así, que se haya presentado así con dos madres de Plaza de Mayo. Es parte de la pelea, que yo por ahí todo usted tiene vecino que también le rompe la bola que hagan este programa, qué sé yo.
Sin embargo, el ámbito del fútbol... podría ser visto tranquilamente, como tantos otros de llegada y masiva, como un gran parlante en el caso de que se pudieran desde los protagonistas, jugadores, partícipes necesarios del fútbol en sí, tuvieran pequeños gestos, pequeñas voces, pequeños discursos a favor de ciertas causas. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos una especie de campaña, entre comillas, medio en joda y medio en serio, que es proponer un trosco en el Mundial de Rusia. Si hubiera un jugador en la selección argentina que fuese trosco, tuviera un pensamiento más contracultural, si se quiere, llegaría el mensaje ese llegaría muchísimo porque el terreno masivo del fútbol así lo permitiría, entre comillas.
Está claro, el fútbol es una identidad de tremenda potencia para millones de personas en este país. Si alguno de ustedes no es hincha de algún club, seguro conocerá decenas de hinchas de algún club, y lo que cautiva y lo que genera el fútbol, por lo menos en este país, es muy difícil que exista algo así. Por eso uno sabe que el fútbol es una gran caja de resonancia, y es parte de lo que busca este libro, digamos, que con la excusa del fútbol en general y de Racing en particular, mucha gente que por distintos motivos ha quedado alejada de la cuestión vinculada con los derechos humanos se arrima a entender un poco qué es lo que pasó en la Argentina. El fútbol creo yo que es una herramienta. Puede ser las exhibiciones del Barcelona o tipos que pinchan con un alfiler a un rival. Puede ser alguien que se abraza con un abuelo o con un papá gritando un gol, y pueden ser montones de mierdas de negocios que lo rodean. Es con más o menos como la vida, depende de qué hagamos con nosotros. Seguro que si hubiera un jugador en el Mundial que pensara determinadas cosas y dijera determinadas cosas, tendría más resonancia que si los decimos nosotros. Y por suerte, en la primera presentación del libro estuvo Luciano Agüed, que en ese momento jugaba en Racing, no, se fue a Chile, era el capitán del equipo, y dijo cosas realmente muy valiosas.
¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Fue personal? ¿Vos trabajando ahí lo conocías?
Sí, un vínculo personal, y la verdad que es una persona que tranquilamente podría haber dicho, no, qué sé yo, me pone en una situación incómoda, o básicamente no estoy acostumbrado a presentar un libro, más allá que los jugadores están acostumbrados a hablar, no es el tipo de comunicación que tienen habitualmente. Tuvo una generosidad enorme y una predisposición bárbara para sentarse con Tati Almeida y con Tota Guede y conmigo y conversar sobre el libro y contar todo lo que le había pasado.
Quería preguntarte, ¿cuál de todas estas historias, de estas 11 historias que vos retratás, es la que más te llegó, tal vez, o más te impactó?
Es difícil quedarse con una. Es como en los buenos equipos puede haber algún jugador mejor que otro, pero son todos más o menos necesarios.
¿Cuál es tu favorito?
Y a mí me pasó que me fui, digamos, mientras que iba pasando de una investigación a la otra, de una historia a la otra, me iba involucrando bastante desde muchos terrenos. Entonces yo suelo decir que me quedo con pequeñas anécdotas dentro de cada una de las historias. Las hay más graciosas, como Roberto Santoro escapándose de su luna de miel para ir a ver un partido de Racing con sus amigos, y las hay más tremendas, como la madre de uno de estos hinchas desaparecidos, que una vez desaparecido su hijo, secuestrado, continuó pagando durante meses la cuota social de su hijo a la espera de que volviera y pudiera hacer lo que había hecho durante toda la vida, que era ir a ver a Racing con su hermano y con su papá.
Alberto Krug, ¿no?
Alberto Krug, exactamente.
Algo que no charlábamos en la previa es que, bueno, nosotros seguimos clubes, River Plate, Racing, vamos a la cancha a veces, y uno, en general, los cánticos de Racing, del fútbol en sí, son a favor de la violencia, proposiciones de violaciones colectivas casi, racismo, y uno decís, yo la verdad que yo estas cosas ya hace años no las puedo cantar. Como que se desnaturaliza la cuestión del folclore. Este aporte quizá va por ese lado, como decir, pará, ¿por qué estoy cantando esto? Porque si realmente la mayoría pensamos o tenemos alguna concordancia, no puede ser que estemos miles cantando a favor de algo que no tiene nada natural. Estamos planteando la agresión, el racismo, la discriminación. ¿Cómo te pasa eso vos como hincha de la memoria? ¿Cuándo hiciste el clic? Porque me imagino que por ahí en los primeros años no te pasaba.
Yo no soy un tipo muy civilizado para ver el fútbol. Yo puedo postergar casi cualquier cosa con tal de ir a ver un partido en general y a Racing en particular. Creo que los sentidos que tienen las cosas están todo el tiempo en disputa. No es lo mismo cuando Racing volvió a salir campeón del mundo en el 67, jugó el último partido del Nacional de ese año contra Independiente, los jugadores Independiente recibieron a Racing con el pasillo y los aplaudieron. Ese mismo partido Independiente ganó 4-0 y salió campeón y no hubo ningún problema. Cosas todas hoy que serían absolutamente impensadas. Creo que es interesante pensar qué ocurrió en general, qué le ocurrió al mundo del fútbol en particular, por qué todas estas cosas que no nos gustan ocurren y son aceptadas, y hasta las aceptamos los que no las practicamos, porque vamos ahí a la cancha, nadie se retira indignado. Puede no gustarte, pero no sé cuántas veces te habrás abandonado un partido porque cantaban cosas que no te gustaban.
Sí, es más algo propio.
Claro, lo digo juzgándote a vos, sino yo hago lo mismo. Jamás me fui de la cancha de ver a Racing porque cantaban cosas que yo no canto. Entonces, de alguna u otra manera, también lo legitimamos. Me parece que demasiado decir que este libro aporta en ese sentido, aunque obviamente tiene algunos sentidos contraculturales, me parece que absolutamente insuficientes para poner en cuestión alguna lógica dominante. Creo que aporta un muy pequeño granito de arena a la pelea por memoria, verdad y justicia que vienen llevando los organismos de derechos humanos en el país desde hace décadas. Creo que es a lo máximo que puede aspirar hoy.
Lo que decías, eso de romper, por ejemplo, Diario Le, Centurión nunca más habló de la cuestión de la violencia. Fabro, que es un tipo que está acusado de violación, la noticia fue que va a jugar a Estados Unidos. Y vos decís, increíblemente cómo eso queda de lado. Me parece que con lo que charlamos al principio, no hablemos de esas cosas, hablemos de fútbol, no entremos en quilombos. Así que bueno, como decís.
Sí, o que no salga en el Olé, que salga, no sé, en otro diario, que salga en Infobae, no sé, pero no en Olé.
Vamos por ese granito de arena.
Sí, hacer oídos sordos a una cuestión y privilegiar el talento o, bueno, lo dejamos de lado y hacemos como que no pasó nada. Es eso.
Sí, en la industria de la comunicación tiene hoy de una manera dominante una comprensión de qué es noticia y de qué no y de dónde va cada una de las noticias, como si fueran cajones donde uno pone cosas. Como decía por ahí,
como una góndola.
Los diarios deportivos dan noticias exclusivamente deportivas. Entonces... Uh-huh. Por fuera del caso particular de Centurión de Fabro, debería ir a las policiales, digamos. Uh-huh. Está ahí una manera de clasificar qué es la noticia y qué no, que es importante poner en cuestión y discutir, pero que, bueno, o el resultado momentáneo es esto que decías vos, que en determinados diarios, en determinados medios, no se sí. habla de una cosa y si está eso, no es que les parezca bien o mal, es que no es noticia correspondiente a ese lugar.
Bien. Julián Scher, Los desaparecidos de Racing, el libro pueden encontrar ya en la mayoría de las librerías. Si no, pueden encontrarlo vía redes sociales, escriben algún pedido de más. Así que bueno, agradecerte muchísimo la visita. ¿Cuál es la reacción de los medios justamente dominantes deportivos? ¿Hay interés o todavía es algo más del palo este alternativo?
Hubo interés. Yo creo que adentro de los que son las grandes corporaciones trabajan personas y no todas las personas son iguales. Hay gente que no hay que, me parece, confundir que los periodistas son los medios donde trabajan, y hay gente adentro de grandes corporaciones que por ahí no tienen como una bandera la pelea de memoria, verdad y justicia, que tuvieron la astucia o el hueco para poder poner cosas de esas y que han colaborado desde el lugar que ocupan y con los límites que tienen. Ustedes, por supuesto, tienen una libertad de editorial y de decidir qué decir y qué no, mucho mayor que un tipo que trabaja en Clarín, en Página 12, o en La Nación, o en Teis Sport, qué sé yo.
Paso entonces, Julián Scher, gracias por esta visita. Y hablando de Racing, y hablando de memoria, y hablando de arte, pensé en alguien que reúna
¿cómo esas nuclear
tres
todo
características,
eso?
Que es el grosso de Pedro Aznar. Me encantó que sea racinguista, Pedro.
Está chequeado.
Y sobre todo pensando en el sentimiento que nos une a los racinguistas, imposible no hablar de amor.
Era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti.